que estamos acabando con todos. Es más, este es el último que aparece dentro de fruto del espíritu. Y oramos. Bien. Señor, háblanos y ayúdanos. Y sobre todo, cuando hablamos de cosas así, ya nos vienen cosas negativas, ya empezamos a pensar, bueno, pues ya estoy fallando, ya. Y es al revés, tu mensaje es un mensaje de que ya hemos vencido. Es una cosa que tenemos, que tú nos regalas y que nosotros tenemos que entender que tenemos y entender que tú nos has regalado. Te damos muchísimas gracias por darnos el conocimiento y la sabiduría para poder vivir de una forma coherente, sensata y poder disfrutar de todo lo que has puesto delante de nosotros. Queremos ser cristianos no atados por la ley, sino libres por la gracia y sujetos a tu amor. Y queremos pedirte, Señor, que sea tu amor el que nos transforme, tu amor el que nos cambie, tu amor el que nos empuje a hacer lo correcto, tu amor el que nos empuje a acercarnos a ti cada vez más, y que no sean las leyes, ni el legalismo, ni la religiosidad, ni las personas. Por eso pedimos que abras nuestros oídos a tu espíritu y a tu verdad. Amén. Bueno, estamos terminando con el arbolico este. Este es el árbol de los frutos, el fruto del Espíritu Santo. Algunos pueden discutir. El fruto del Espíritu Santo, y hay un montón de palabras. Y todavía nos queda el domingo que viene, que hablaremos sobre el amor. Aunque se ha hablado mucho sobre el amor, pero es que merece la pena hablar sobre el amor, porque yo creo que no llegamos a entender la importancia del amor en nuestra relación con Dios. En nuestra relación con Dios es mucho más fácil poner juicio y justicia y poner que yo hago las cosas porque me da miedo, no vaya a ser que me vaya al infierno o no vaya a ser que no entre al cielo, y todo funciona así, porque las relaciones humanas muchas veces funcionan así, por temor a lo que haga el otro o que me diga el otro, entonces yo actúo así o de la otra manera. En nuestra relación con Dios, Dios quiere enseñarnos algo. Nuestra relación con Dios radica en el amor, no en el temor, para nada en el temor. Y si tenemos que meter temor, siempre en tu mente que sea un temor reverente. Yo tengo respeto a Dios. El amor a Dios no quita la importancia de Dios en mi vida. Yo respeto a Dios. Vale, pero esto es para el domingo que viene. Tienes que venir el domingo que viene, porque no lo he terminado. Solo como un... Vale. Templanza. ¿Sabéis qué es templanza? Que aparece en Gálatas 5:22. Y lo vamos a leer en segunda de Pedro, porque también aparece ahí uno del 3 al 15. La templanza es dominio propio también. Se puede traducir como dominio propio. En algunas partes se traduce como dominio propio. En griego, si coges solo la palabra templanza, significa fuerza. Es como tener fuerza sobre las cosas. Yo tengo control sobre las cosas. Cuando me hablan de templanza, a mí la palabra que viene a mi mente es como equilibrio. Soy una persona que puedo tener equilibrio. Moderación frente a muchas cosas. Moderación. Y normalmente se pone la templanza frente a la moderación de aquellas cosas que nos seducen mucho más, que podrían atraparnos mucho más. En cuanto a deseos que la persona tiene, en cuanto a concupiscencias, que dices, ¿concupiscencia? ¿Qué palabra? Son deseos, nuestros propios deseos, y voy a usar la palabra carnales, que nos atraen y nos dejamos enredar, y al final la templanza desaparece y ¡bum! Te metes a saco donde quizás no tienes por qué meterte a saco. La templanza no es una palabra que tenemos que usar para decir que todo es malo, sino que en su medida las cosas que Dios ha creado son buenas. Pero tenemos que poner esto, en su medida las cosas que Dios ha creado son buenas. Hablaremos un poco más adelante. Ya hablaremos un poco más adelante. Mira, algunos para entender templanza, solo antes de empezar. Busqué antónimos, lo contrario, lo que se usa en el lenguaje, lo contrario a lo que sería templanza. El abuso es un antónimo, aspereza, una bomba, calentura. Si tenéis alguna crítica contra estos antónimos, se lo decís al que lo... Yo me estoy copiando. Soy libre de todo esto. Concupiscencia, descomedimiento, desenfreno, desesperación, destemplanza. Esta vez sí se me hubiese ocurrido a mí. Templanza, destemplanza. Dureza, exceso, glotonería, gula, hedonismo, imprudencia, inclemencia, incontinencia, indiscreción, intemperancia, ira, ligereza, orgía, temeridad. Boom, todo eso cae dentro de la templanza. Es, si lo veis, claramente es ir al otro extremo de lo que de aquellas cosas que yo no digo que sean malas, pero cuando caemos en el otro extremo las convertimos en malas, porque llega un momento donde estas cosas no salen. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, la palabra templanza aparece en 4 versículos. Gálatas 5:23, que lo tenemos ahí, fruto del Espíritu Santo. En 2 de Pedro 1:6, que ahora lo estudiaremos. En 2 de Timoteo 1:7, que terminaremos con este versículo y que lo tenéis en la hoja de grupos caseros, que es algo que si te fijas, porque Dios no nos ha dado un espíritu que dice allí de cobardía, pero dice algo más. Y de poder, pero si lo tenéis ahí no podéis leerlo, que mira cómo soy. Estáis inventándoos el versículo. A ver, habla de tres cosas, yo sé que dice tres cosas, ¿vale? Que no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino dominio propio, de poder, amor y dominio propio. Y dice que nos ha dado, no, o sea, que lo tengo, ¿vale? Y eso es importante, que lo tengo, porque ya no puede decir, no, es que yo no tengo templanza, no tengo dominio propio, no, es imposible, no puede decir eso. Porque lo que dice el versículo ese es que lo tienes. Otra cosa es que tú descubras que lo tengas, otra cosa es que tú aceptes que lo tengas, otra cosa, déjame casi en confianza de nosotros a nosotros, es que tú quieras, ¿vale?, tener dominio propio sobre ciertas cosas. Y luego está Hechos, que es una conversación que tuvo Pablo con un señor que, si no recuerdo mal, se llamaba Félix, y entonces estaban disertando de todo, y empezaron a hablar, y Pablo empezó a hablar, que yo no sé de cómo hablar, de la justicia, que está muy bien, del dominio propio y de las cosas del porvenir, del futuro. Y entonces, en cuanto Pablo habló de eso, le dijo el otro, vete, que necesito pensar. ¿Vale? Se acabó la conversación. Digo, yo no sé si se acabó la conversación porque empezó a hablar de dominio propio, si se acabó la conversación porque habló de la justicia, creo que no, porque somos justificados por fe y eso nos gusta a todos, o por las cosas que están por venir, por el futuro. Me inclino a pensar que lo del dominio propio no le gustó mucho a este hombre. Y dijo, no, deja que yo necesito mi tiempo para pensar. Cuando empezamos a pensar en templanza, y miras, pones templanza, pum, Google, imágenes, fast, las primeras que aparecen son estas. ¿Sabes que estas imágenes a mí particularmente no me gustan mucho porque no me parecen muy, muy bíblicas? Es verdad que es un equilibrio, ¿no? Pero siempre está lo negro, lo malo y lo bueno. Y está muy bien si no eres creyente o si no tienes a Dios como firme, pero si tienes a Dios es que esto tiene que desaparecer. Esta parte de aquí, como que hay un cacho de malo. No hay cacho de malo, no puede haber nada de malo. Entonces, no lo he podido hacer, pero vosotros en vuestra mente vais a poder trabajarlo. Para mí la templanza es quitar esta piedra de aquí, coger esta piedra de aquí y ponerla aquí. ¿La veis? ¿Entendéis la idea? Vale, y que sea bien gordota, ¿vale? Bien grandota. Y de color blanco, el que te guste a ti, da igual. El caso es que haya como un equilibrio donde es un poco difícil mantener el equilibrio, pero hay un equilibrio en la templanza. Cuando pensé en la templanza, que luego veremos, yo pensé, vaya que estamos usando el púlpito como confesionario, el domingo pasado, pero empecé a pensar, ¿qué poca templanza tengo yo con cosas, templanza del dominio propio, con cosas que me hacen saltar así la chispa? Y a veces son palabras que otras personas me dicen, o cosas que otras personas me dicen. ¿Qué poca templanza es? Porque salto enseguida. Salto enseguida y la forma de saltar a lo mejor no es gritar. A lo mejor es ¡pum! Cierro la boca. O a lo mejor cojo y me voy. O a lo mejor sencillamente pongo una cara que habla muchísimo. Y qué curioso que qué poca templanza tengo más con aquellas personas que más me quieren. Cuanto más me quieren, menos templanza. Y dice, claro, es que hay confianza. No hay confianza, que está mal hecho. ¿Entiendes? Yo pensaba templanza. Tengo que trabajar templanza, tengo que pensar en la templanza. Vale, a mí me gustaría que en ese área yo pudiese tener esta piedra aquí y cuando me hablen que entienda que mi reacción fuese una reacción bien positiva. Vale, ¿cómo buscamos la templanza? Cuando empiezas a mirar, la templanza es un valor súper, iba a decir un valor valorado, pero es que es un valor muy codiciado en muchos círculos de gente que piensa. Entonces, este hombre está buscando templanza. ¿Cuál es el fallo que yo veo en esta búsqueda de templanza? Que no tenemos que buscarla así, porque este hombre seguramente está en una pseudo-región, en una cosa metafísica de estas un poco así raras, donde hay triangulicos y todas estas cosas, y te dice, busca en tu interior la paz interior que tú tienes, que tú, y entonces vete al campo donde no hay nadie, piensa, no sé, déjate llenar por los árboles, por las plantas, por los ríos, por todo. Todo eso no tiene nada que ver con la Biblia, no tiene nada que ver con el mensaje de Cristo, no tiene que ver nada con lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Porque si tú buscas en tu interior y eres honesto, lo que vas a ver es lo que la Biblia dice, no hay justo ni uno. Entonces, ¿qué interpreto yo? Que si yo busco dentro de mí, lo que voy a ver es pecado por todos lados. Entonces, busca, pecado. No, ya estoy en paz. Claro, estás solo, ¿cómo vas a estar en paz? Ahora, relaciónate a ver cómo funciona la templanza. Entonces, no tengo nada, no tienes nada, pues estoy muy templado, bien. La templanza no la encontraremos en nosotros mismos. No la vas a encontrar en ti mismo. No la vas a encontrar con la meditación. No la vas a encontrar, haciendo tú autoejercicios de todo eso. La templanza es algo que Dios nos da y con Pedro descubriremos cosas que nos van a ayudar a conseguir tener templanza 100%. Bueno, si hacemos caso, ¿vale? Decían ya los antiguos filósofos, que ahora en casa uno de mis hijos está estudiando filosofía y escuchamos filósofos por todos sitios, muy antiguos, que claro, no sé para qué hablaron estos hombres, para qué existen los filósofos, para hacernos estudiar, lo único. Solo... bueno, ahora me tienes que decir el actor, claro. Está en Primera de Corintios 3. La templanza es un gran capital, dijo un filósofo, ¿vale? Cicerón. Dice, la virtud de la prosperidad es la templanza. Si eres una persona templada, te va a ir bien. Hay otro que decía, la templanza y el trabajo son los dos médicos verdaderos del hombre. Uno abre el apetito, el trabajo, y el otro te impide abusar de él, la templanza. Y empiezas a mirar, oye, y muchas de las cosas, muchos de los pensadores, la templanza lo ponen como un valor grandísimo. Y uno de los frutos del Espíritu es la templanza. Pobrecillo. Vamos a leer este texto. Segunda de Pedro, ¿os he dicho primero? Segunda de Pedro 1:3. Donde aparece la palabra templanza, en realidad no aparece templanza, aparece la palabra dominio propio. ¿Qué no estoy viendo? Aquí, dominio propio. Vale. El versículo 3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. Vale, ya, mira, nos ha sido dada por su divino poder. Todas las cosas que pertenecen a la vida o a la piedad, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó para su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha sido dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegaseis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo y a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por eso mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento, dominio propio, templanza. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. El fruto del Espíritu es amor. Gozo, paz, paciencia, dignidad. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Uy, yo cuando leí esto, que lo tuve que leer varias veces, lo que hice fue decir, a ver qué cosas son, porque dice, no caeréis jamás. Pues, entonces lo pone aquí, quiero saber qué cosas son las que tengo que hacer para no caer jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaos con amonestación. Vale, déjame dejarlo ahí. Mira el versículo 12 otra vez. Dice, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Otra versión dice, por eso yo les seguiré recordando siempre todo esto, aun cuando ya lo saben y siguen creyendo en la verdad que les enseñaron. Mientras yo viva, creo que mi deber es recordarles todo esto. Entonces lo que Pedro está diciendo, mira, sé que soy un pesado repitiendo esto, pero es que necesitáis o necesitamos, ¿vale? Necesitamos volver a recordar todas estas cosas. No olvidar nunca jamás estas cosas. Y si piensas que cuando alguien predica, parece que predican, siempre predicamos lo mismo. Mira, pues ahora yo tengo un versículo para cuando me digan eso. Andrés siempre predica lo mismo. Diré, vamos aquí, hermano. Dice, y no dejaré de predicar esto porque lo tenemos que recordar. ¿Hasta cuándo? Vale, ¿hasta cuándo tenemos que predicar esto? Hasta cuando lo creamos, y déjame decir, y lo pongamos por obra. No sé, a mí Pedro me parece aquí muy inteligente porque dice, ya sé que lo sabéis, ya sé que sois muy listos, ya sé que todo esto lo tenemos, pero es que nos falta un paso, nos falta el paso quizás o de creerlo o de ponerlo por obra. La templanza. Yo sé que sabéis que el cristiano que tiene que ser una persona templada. O como dice Pablo, dice que todas las cosas me convienen, pero no me voy a dejar dominar por ninguna de ellas. Eso es templanza. No me dejo dominar por nada. Todas las cosas son buenas, todas las cosas me convienen, pero no me voy a dejar dominar por nada. Si te domina algo, entonces ya no eres una persona templada. Ya no eres una persona con templanza. Eres una persona que te has dejado llevar para un lado de la balanza, que has dejado arrastrarte por otras cosas. ¿Por qué? Mira, si somos sinceros, porque queremos y nos gusta. Yo sé que está mal, pero es que me gusta y lo quiero. Yo sé que está mal. Entonces Pedro dice, claro, yo no voy a dejar de recordar esto. Además, cuando Jesús habló con Pedro, le dijo, además, quiero que confirmes a los discípulos, porque va a venir el enemigo a zarandearos. Yo creo que el mensaje de Jesús a Pedro es, recuérdales todo esto, porque se les va a olvidar, recuérdales. Y Pedro lo toma en serio. Perdonad que no sepa hablar de otra cosa, pero es que es lo que Jesús me ha mandado. Lo voy a recordar. Ahora, mirando el texto este, que cuando uno lee en la versión Reina Valera y empieza a leer, en realidad reconozco que es una versión que es un poco enredada. Hay que leerlo muy despacio. Entonces, he intentado sacar las cosas de este texto que me parece que tienen muchísimo valor con la templanza, con nuestra propia vida, con la vida cristiana. Primero, dice, en los primeros versículos, que puedes leer tranquilamente en casa, que ya lo tenemos, porque nos ha sido dada por Dios y su poder, todo lo necesario para vivir la vida conforme a su voluntad, a la voluntad de Dios. Ya lo tenemos. Que te cuesta, pero que ya lo tenemos. Es como decir, los frutos del Espíritu. Si tú te has recibido a Jesús en tu corazón, el Espíritu Santo está en tu vida, ¿cómo no vas a dar frutos del Espíritu? Algo no funciona. Algo no encaja. Bueno, pues templanza ya lo tenemos, porque lo pone allí, lo tenemos por su poder, no por el tuyo. Por su poder, no por tu meditación. Por su poder, no por tu equilibrio. Por su poder. Entonces dice, bueno, que nunca pecaremos, y da tres claves que son importantes. Mira, la primera, que está en esos versículos del 8 por ahí, dice, no dejar nunca de conocer más de Dios, versículo 8, no dejar nunca de conocer más de Dios. ¿Cómo consigo que esta escalera que ahora hablaremos funcione en mi vida? No dejes nunca de conocer más de Dios. Ahora somos sinceros con nosotros mismos, ¿bien? Llega un momento en la vida cristiana que pensamos que ya conocemos todo y nos volvemos de repente maestros de lo que no sabemos. O no llega un momento en nuestra vida cristiana que no hay nadie que nos enseñe nada, porque ¿qué me va a enseñar este a mí que yo llevo aquí 20 años predicando? ¿Qué me va a enseñar? No llega un momento donde cuando abres la Biblia y empiezas a leer la Biblia, todo te suena y dices, es que esto es lo mismo que el otro de aquí, y esto es lo mismo que esto de aquí, y esto es lo mismo que esto de aquí, y esto, y ya está. No hay, no sé, ponchispa, vida, deseo de conocer más, de poder cambiar, transformar, algo. No hay. Entonces la clave que está dando Pedro es, mira, nunca dejéis de conocer más de Dios. Nunca. Escucha lo que otros dicen. Aunque no te guste su forma de hablar, escucha lo que otros dicen. Escucha lo que Dios dice. Lee lo que Dios dice. Un versículo al día, dos. Lee, aprende. Saca algo. No leas por leer. Después de leer la Biblia, ¿y qué he aprendido? Nada. No sé. Vuelve a leer. Algo tienes que aprender. ¿Vale? Nunca dejes de aprender de Dios. La segunda cosa que dice, no olvides que Dios ha perdonado tus pecados. No vuelvas. Es que está, ya sé por qué me pasa eso. No vuelvas a ellos. Mira, Dios ha perdonado tus pecados. ¿Por qué tienes que volver a tus pecados? Es que aquí pensé en el cerdo que se revuelve sobre el barro y no sé por qué vuelcas me ha salido así. No te revuelques en tus pecados. Dios ha perdonado tus pecados. A veces la no templanza es como si no reconociésemos que Dios ha perdonado nuestros pecados. Entonces yo tengo que volver a mi pecado, a aquello que me atrae, a aquello que me gusta. O incluso si tu problema es con la lengua, con la boca, con que eres chismoso, chismosa, como quieras, y Dios te ha perdonado ya los chismes que has hecho, te ha perdonado, ¿por qué vuelves a eso? Usa tu boca para bien, no la uses para mal, ¿vale? Porque igual que puedes destruir con una palabra, puedes construir con una palabra. Hasta en eso tenemos que tener templanza. Y pon el pecado que quieras en tu vida. Dios ha perdonado tus pecados. ¿Por qué tienes que volver a tus pecados? ¿Por qué tenemos que acomodarnos a nuestros pecados? Dios los ha quitado de nuestra vida. Y que nadie te engañe, ni nadie use tu pasado para recordarte que eres imperfecto. Ya está la Biblia para eso, ya te lo ha dicho, pero ya tenemos un Dios que nos dice, mira, es que yo te hago perfecto, porque yo te amo tanto que todos tus pecados han sido crucificados con mi Hijo en la cruz. Entonces, ya soy libre. Ya no tengo que estar atado a nada de eso, a todas mis pasiones, concupiscencias, a todos mis deseos, a aquello que me atrae más y que me puede enganchar muchísimo más. Y no olvides que en tu vida has tomado una decisión, seguir a Cristo. Bueno, entonces son tres cosas que dices, caramba, qué sencilla, pero no olvides eso, porque cuando veas que tu balanza o que tu equilibrio se está perdiendo o que los deseos te tiran más que lo que Dios te está diciendo, no olvides que tú has decidido seguir a Jesús. ¿Quién es mi Señor? Jesús. ¿A quién voy a hacer caso? A Jesús. ¿A quién amo más que nada? A Jesús. Y siempre que pienso en esto, para mí la palabra que viene siempre es el perdón, porque quizás porque es algo que me cuesta, o aunque perdono, pero guardas ahí, no sé, perdono, pero está la cosa, la dejo por si acaso. No, yo si Dios me dice que perdone, perdono. Y perdono de todo corazón. Y ya está, porque ¿quién es mi amo? Es Jesús. Es Jesús. Y solo recordar esta parte, dice, y aunque me llames lo que me llames o me digas que soy un pesado, seguiré diciendo las mismas cosas hasta que me vaya con Dios. Eso es lo que dice Pedro, para que las recordéis. No importa, me llamen lo que me llamen, porque las tres cosas que he dicho son las que siempre se dicen. No me importa lo que digas, lo que me digas, no me importa, porque seguiré diciéndolas hasta que me vaya con Dios. ¿Por qué? Porque son las que son. Lo que nos toca a nosotros es ponerlas por práctica. Esto es lo que nos está diciendo Pedro. Recuerda las tres cosas que son. Nunca dejes de conocer más a Dios o más de Dios. No olvides que tus pecados han sido perdonados. No vuelvas otra vez a tus pecados. Y no olvides que has tomado una decisión, seguir a Cristo. Vale, entonces dice ahora que hemos tomado esa decisión a nuestra fe. Nosotros tenemos fe, porque si no sería imposible creer que Dios existe. que le añadamos virtud. La virtud, ¿por dónde estaba? En la hoja aquí. Son palabras que nos quedan un poco amplias. Es hacer el bien, ¿vale? A nuestra fe lo simplificamos así, hacemos el bien. Al hacer el bien, añadimos conocimiento. Y es muy importante para la templanza o el dominio propio el conocimiento. Luego, al conocimiento, dominio propio. Ya cuando aprendemos, ya sé controlarme. Cuando me dice, esto es pecado, cuidado con esto que te va... Ya lo sé, ya sé controlarme. Cuando me hablan del amor al dinero, cuidado porque el dinero puede agarrarte. Entonces, que seas templado, que tengas dinero, pero que el dinero no te controle. Tú controlas el dinero, ¿vale? Al dominio propio, paciencia. Y yo, claro, no sabía muy bien por qué la paciencia va arriba del dominio propio. Quizás porque hay veces que nos toca esperar mucho a ciertas cosas y no tenemos paciencia. No se me ocurría otra respuesta. Y entonces Dios te dice, no, ten paciencia, ten control, ten cuidado. Ya, Dios mío, pero es que ya no puedo más, ya llevo así mucho tiempo. Entonces, paciencia, ¿vale? A la paciencia, piedad. Que piedad es una vida coherente, aunque Timoteo la define como doctrinalmente. Pero una vida coherente con la verdad de Dios. Eso es la piedad, ni más ni menos. No es cruzar las manos, no es una aureola, no son alas, es una vida coherente con lo que predicamos. A la piedad, amor fraternal, que es muy importante el amor fraternal porque es vernos todos como hermanos, hermanas, padres, como familia. Entonces cambia mucho la dinámica dentro de una iglesia. Ya no ves una mujer como una mujer, la veo como una hermana, la veo hasta según la edad como mi madre o según la edad como mi hija. Todo cambia, mi mente cambia, mi forma de pensar cambia, mi forma de acercarme a ella cambia, todo cambia. Lo mismo al revés, si eres una mujer y te acercas a hombres. Tratarlo con amor fraternal. Y termina con amor, que no voy a decir nada. Mira, Pedro, de toda la lista esta que pone, que yo no sé si lo pensó, le salió así, como un churro, hay varios que son frutos del Espíritu. Fe, dominio propio, paciencia y amor. ¿Vale? Esto refleja la vida de un creyente, de un verdadero seguidor de Cristo. Esto refleja la vida de lo que nosotros tenemos que ser o nosotros tenemos que tener. Y la parte que nos toca aquí, dominio propio, tiene que ir llena de conocimiento, porque tú no decides qué es bueno, qué es malo, por dónde tengo que tirar o por dónde no tengo que tirar. Quien lo decide es Dios, ¿vale? Y nosotros dejamos que sea Dios porque tenemos fe que Dios existe. Entonces tiene su sentido, tiene su coherencia. Pero a veces conocer y tener dominio propio es que no, yo lo necesito ya. Bueno, llénate de paciencia, ¿vale? Y entonces vive de forma coherente. Y mira que tienes hermanos que te rodean, que te pueden ayudar. Y tienes un Dios que te ama y que te mira no con juicio, sino con amor. Ahora, ¿sobre qué tenemos dominio propio? ¿Sobre qué cosas podemos tener dominio propio? Recordar las tres claves esas como están en la hoja, ya está. Conocer más de Dios. No olvides que tus pecados han sido perdonados. Y no olvides que has decidido seguir a Cristo. ¿Quién manda en tu vida? Mi mujer. ¿Quién manda en mi vida? Mis hijos, que me obligan a ir al parque 2 horas diarias. Qué época. Algunos, si dices, ¿quién manda en tu vida? Dice, mi mamá, ¿no? Todo está equivocado, eso. ¿Quién manda? Si sigues a Cristo, ¿quién manda en tu vida? Verás que si la respuesta esa es genuina, las demás relaciones funcionan bien. O pueden funcionar bien. O lucharás para que funcionen bien. ¿Vale? Esto lo he puesto porque salía, lo encontré en internet, me llamó la atención. ¿Vale? Entonces, aquí pone templanza. Y aquí placeres y pasiones. Que intento evitar esto porque si no siempre lo vamos a asociar con cosas como cuidado con la pornografía, cuidado ni nada, fuera. No es que yo veo poca, ¿qué poca? No encaja aquí nada de esto, ¿me entendéis? No, hay cosas que salen del tiesto, no, por eso no quería solo. Y luego cuando pensamos en esto empezamos a pensar en los jóvenes. Mira, queridos adultos, maduros, vamos a ser sensatos, ¿vale? Que esto nos afecta a todos. Y cuando pensamos en esto, también enseguida pensamos en hombres. Mira, queridas mujeres, no nos engañéis, que ya sabemos que todos pecamos o cojeamos de las mismas cosas, ¿bien? Pero es que el mundo que vivimos nos mete eso por los ojos. Es que es así. Y tú ves el mismo mundo que veo yo. No, yo no voy por un mundo lleno de santidad por todos sitios. Es al revés, es pecado por todos sitios. Y las películas que tú ves, yo las veo. La diferencia es que a lo mejor yo las puedo decir y tú no, al revés. ¿Vale? Entonces, todos cojeamos de lo mismo, todos luchamos con lo mismo, ¿vale? Entonces empecé a pensar, vale, esto salió, voy a dar todo así porque me salió mal y no tenía tiempo para nada. ¿Templanza en qué? Mira, templanza absolutamente en todo en tu vida, en mi vida. Templanza en todo en mi vida. En lo que pienso, templanza. Dice Filipenses, dice, finalmente, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, lo que merece respeto, lo que es justo, lo que es bueno. Piensen en lo que se reconoce como una virtud y en todo lo que es agradable y merece ser alabado. En eso tenemos que pensar. Bueno, eso está bien porque en eso pensamos. Mentirosos. En realidad, es mucho más fácil pensar en lo opuesto, en todo lo malo, que en todo lo bueno. Y así como ejemplo que sirva, yo sé, mira, yo un día hice una predicación. Pues el Señor me ayudó y salió bien, salió, gracias a Dios. Vale, pero hubo una cosa que hice mal, una minucia, algo que dije que no era exactamente eso. Mira, qué frustración es que lo único que recibí, lo único, es que vinieron a decirme, oye, que eso que has dicho, eso está mal, una minucia, así, y digo, ¿y lo demás te ha ayudado en algo? De lo que he dicho, pues la verdad es que no le ayudó porque él se preocupó, o ella, se preocupó de la minucia. Es más fácil pensar en lo malo que en lo bueno. Templanza con nuestra mente. Que ocupemos nuestra mente de las cosas buenas. De las cosas buenas. Porque de las malas, no te preocupes que ya se ocuparán otros. Vale. De las cosas que veo. La lámpara de nuestro cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. De las cosas que veo. Y las cosas que ves, queriendo o sin querer. No sé, yo... uno intenta tener cuidado con lo de siempre, las películas, buscar películas infantiles. Ya no existe ese concepto de películas infantiles. Incluso ahora ponen los años. Yo sé que 7, cuando pones 7, va a haber un adulterio, 2 o 3 desnudos y... 7 años. Si pone 18... ya directamente, ya sabes, además color rojo así, fluorescente. Entonces, son cosas, cuidado con las cosas que estamos viendo, porque lo que entra por nuestros ojos es al fin y al cabo lo que nos llena. Y las cosas materialistas, cuando empiezas a ver, no sé, las cosas, todo lo que te venden, todo lo que, ya sabéis todo eso. Que tengáis cuidado. No, que tengamos cuidado. Lo que digo, mis palabras que sean honestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Mis palabras, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías. Pero ahora dejad también entre vosotros estas cosas, la ira, el enojo, la malicia, las blasfemias, palabras deshonestas de vuestras bocas. No mintáis. Es que con nuestra boca, es que no podemos imaginar el daño que podemos hacer. Y entonces aquí, claro, me vienen pues las palabrotas. Dice, ay, que no puedo decir ni una palabrota. No estoy diciendo que no pueda decir una palabrota, sino que seamos... tengamos templanza con las cosas que decimos, que sepamos que con eso tenemos que tener dominio propio. No que eso me domine a mí, sino yo lo domino. Yo lo domino. En cuanto, una de las cosas que sí trabajó Dios conmigo fue... yo era un inventor de palabrotas. Y me reconocían así... era alabado por eso, por mis amigos, aplaudido y todo. Y cuando llegué a la iglesia, pues yo seguía inventándome palabras, hasta que ya me dijo alguien, un gran líder de jóvenes, oye Andrés, ¿no has pensado cambiar ese área de tu vida? Y yo, ¿qué pasa? Que está muy bien. Entonces, cuidado con eso, cuidado con las palabrotas, con las palabras, porque es como si vas echando leña al fuego. Dice, no, yo es que me desahogo con las palabrotas. No sé, yo lo que veo es que te enciendes más. Te vas encendiendo más, te vas encendiendo más, te vas encendiendo más. Eso no puede ser bueno. Y además, ¿por qué no puede ser bueno? Porque aquí en la Biblia me dice que no haya palabras deshonestas, ni truanerías, cosas que no convienen, ni blasfemias, ni palabras deshonestas de vuestra boca, ni os mintáis unos a otros, porque ya hemos despojado del viejo hombre. Lo que como, yo no sabía ni, digo, esto también estará en la Biblia, lo que como. Pero en Proverbios 23 dice, no estéis con los bebedores de vino ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará les hará vestir vestidos rotos. Oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere no la menosprecies. Y quédate con la parte de arriba. No estés ni con el comedor, ni con el bebedor, ni con el comilón, ni con el bebedor. Templanza, templanza. Vale, esto con cuidado, templanza. Que cada uno coja lo que quiera. ¿Cómo es mi relación con el dinero? Hasta con el dinero tenemos que tener templanza. El dinero que no te controle. O sea, que no vivas obsesionado por lo que tengo, por lo que me falta o por conseguir más. Si tu vida, tu obsesión de tu vida es conseguir más, entonces el señor de tu vida es conseguir más, que es el dinero. Que no funcionamos así, que nosotros tenemos templanza. Porque yo sé que Dios me dará todo lo que yo necesito. Es más, si yo busco primero a Dios, Él me dará todo lo que yo necesito. Tengo que creerlo. Y ya está, no hay más. Y cuenta una historia Jesús acerca de una persona que se dedicó a adquirir cosas, adquirir cosas, adquirir cosas, adquirir, adquirir. Entonces ya no le cabían en un granero todo lo que tenía. Entonces dice, bueno, ahora voy a hacer otro para meter más cosas, para meter más. Y toda su vida así. Y ya no le cabían en los dos. Y dijo, bueno, ahora voy a hacer otro, venga, otro, otro, otro. Y entonces ya cuando dijo, bueno, ya estoy cansado, voy a disfrutar de todo lo que tengo, ¡pum! Muere. Y entonces le pregunto, ¿y ahora todo esto para quién es? ¿Para quién? Para el yerno. Esas cosas para la iglesia, hombre. Yo sé. Por lo menos para que Dios te perdone un poquillo. Pero seguí pensando, porque pensaba en mí, mira, ¿cómo es mi relación con los hobbies? Porque el hobby puede ser un escondite, ¿vale? Entonces, que seamos contemplaza en cuanto a todo eso. Pues, no sé, ahora a mí me ha dado por correr. Yo hasta digo, ¿y será que me he vuelto loco? O sea, ¿será que me está obsesionando correr? Como que me está... Lo que llena mi vida es correr. Creo que no. Que lo que tiene que llenar tu vida es a quien decides que seguir, que es a Jesús. Luego, si puedes correr porque te ha hecho con un cuerpo para correr, pues dale, corre. Pero que tu Señor es Jesús, todo en su medida, templanza, templanza, templanza. Y luego he puesto con la televisión y con el móvil, que tiene que ver con mucho de lo de arriba. Pero la verdad es que tendríamos que ser ejemplo hasta en eso. Ser personas templadas, o sea, tener control sobre todas esas cosas. Pero... voy a decir, no obligar esto es que vale. No obligar a que nuestros hijos sean templados con el móvil, templados, sino que tú seas, ¿lo entiendes? Porque es muy fácil mandarle un WhatsApp a tu hijo, oye hijo, no estés tanto con el móvil, vale, punto. Entonces, es incoherente, no tiene sentido. Entonces, que tengamos cuidado con todo eso, porque puede llegar a ser algo que nos controle y que nos domine. Un solo Señor. Recuerda que tú decidiste seguir a Jesús. Nunca dejes de conocer más de Dios, porque Dios te va a decir lo que está bien, lo que está mal. Que, déjame decirlo de otra forma, lo que te va a estropear o lo que te va a ayudar a crecer como persona. Que sepas que todos tus pecados pasados han sido perdonados. Que nadie te condene, porque no tiene ningún derecho a condenarte. Nadie, ni Satanás, ni ninguna persona en el mundo. Porque el que te perdonó es Jesús. Nadie puede sacar tus pecados a la luz para condenarte. Nadie. Y si lo hace, déjame decirte con todo el amor del mundo hacia esa persona que está siendo utilizado por el enemigo para destruirte. Y no olvides que tú has decidido seguir a Cristo. No a tu cabeza. No a tus concupiscencias. No a tus deseos. No a lo que te gusta, porque es que me gusta. Si no hago la... No, templanza. Equilibrio. Equilibrio en todo. Templanza. Yo sé, yo tengo fuerza para dominar todo esto. Y lo domino. No solamente digo que tengo fuerza para dominar. Y quería terminar regalándoos un diploma que confieso que no me gusta mucho. Lo cogí de internet, no me gusta el diseño, pero no deja de ser un diploma para todos vosotros. ¿Vale? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Y por qué no lo disfrutamos? ¿Por qué no lo disfrutamos? Y no es cuestión de que salgamos de aquí señalándonos los unos a los otros. ¿Ves lo que te dije en el coche? ¿Ves qué bien lo que ha dicho Andrés? ¿Te has enterado? No, no. Que no, esto no va así. El diploma es personal, intransferible y para que tú lo pongas en práctica. Y para que yo lo ponga en práctica. Y sí os animo a que si veis en la otra persona con la que vivís, o personas que veis, que sabéis, veis que están trabajando con la templanza, el dominio propio, en vez de pensar que están engañando, mira, está disimulando por lo que ha dicho, no, está luchando para hacer caso a Dios, que digáis, que le, iba a decir que le aplaudáis, no, que le digáis cosas positivas para reforzar, porque sus pecados ya no existen. Y ahora es una persona llena de poder, de amor y de dominio. Oramos.